iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros. Hola, soy Humberto Rodríguez, les hablo desde Florida, Estados Unidos, y esto es Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Como siempre, me acompaña, y usualmente con un parte meteorológico, desde Madrid, Paqui Sánchez Galvarro. Paqui, ¿cómo andas?
Estoy estupendamente. Vengo de comerme una ensaladita con ventresca. ¿Sabes lo que es la ventresca?
Ventresca, no, eso me suena muy raro.
Bonito.
Bonito sí sé lo que es, claro.
Porque hace mucha calor y como hace mucha calor no apetece comer más. Así que solo me he comido una ensaladita, fíjate.
Portas bien, eso es bueno, me gusta que te portes bien.
Sí, sí, sí. Así que hoy vamos a volar.
¿A volar?
Tengo aquí preparado...
Yo no vuelo mucho, yo volé todo lo que iba a volar, creo. Bueno, no me queda más remedio, a veces tengo que volar, pero ya por obligación, ¿eh? Antes era por placer, ya es por obligación.
Pues hoy vamos a pillarnos aquí un helicóptero que lo tenemos, pero vamos, a nuestro alcance, Humberto, y sobre todo, lo que es mejor, al piloto del helicóptero.
Ah, bueno, sí, si piloto está muy mal, porque si tengo que ser piloto yo está muy mal.
Muy mal, ¿verdad?
¿A quién tenemos aquí? Cuéntame, ¿quién tenemos?
Pues fíjate, tenemos en Ecuador, hoy nos marchamos a Ecuador con esta tertulia, y tenemos a Luis Eduardo Cueva Serrano, que es piloto, ahora mismo no ejerce, por las circunstancias que le sobrevinieron, que ya contaremos, pero ha sido piloto de helicóptero de la aviación civil y al que vamos a saludar. Bienvenido, Luis.
Muchas gracias, Paquis, Humberto. Muy buenos días con todos. Para mí es un honor pues estar con ustedes y participar de esta tertulia tan interesante intercontinental.
Pues bienvenido a iberoamerica.com y radiogeneral.com, Luis Eduardo Cuevas Serrano. ¿Cómo estás? Vaya, yo creo que estás en Ecuador, estás bien, porque ahí estás en un sitio muy bonito, ¿verdad? Eso, sí, yo doy fe de eso, porque cuando veía estuve en Ecuador un par de veces.
Pues sí, a las órdenes, muchas gracias. En verdad que aquí en la mitad del mundo el clima está bastante templadito. En Quito, donde vivo, justamente pues por lo que estamos en medio de los Andes, aun cuando es línea ecuatorial, el clima es templado de aproximadamente unos 15 a 20 grados centígrados durante todo el año.
Todo el año, muy agradable, por cierto, pero claro, que está muy alto también, ¿no?
La altitud sí, es está a 2.900 metros sobre el nivel del mar, así que cuando vengan por acá y estamos a las órdenes, por favor, respirar un poco de oxígeno puro antes de llegar para que no les agarre la altura.
A mí me agarra la altura y tengo que yo cuando voy a un sitio así tengo que tomarlo muy suave, comer poquito y descansar mucho un par de días antes de que poder arrancar, porque sí, a mí me afecta la altura, ¿eh? Eso a todo el mundo no. Yo he ido ahí con un amigo, por ejemplo, que fue conmigo y él no tenía problema ninguno, a mí me afectó. Así. Pero lo que más me afectó fue salir de Quito en avión, porque óyeme, eso sí es impresionante. Luis, cuando uno se monta, yo veía cuando te montas en un avión y sales del aeropuerto de Quito y ahí están los 5 picos nevados alrededor y el avión ese empieza a despegar y tú te parece que no va a pasar, que le va a pegar a uno de ellos.
Lo mejor es estar de pasajero, sí, porque en la cabina a veces sí se sufre un poquito más.
No, de pasajero se ve, oye, la verdad que es impresionante, no sé que le vas a pegar un pico de eso, ¿eh?
Posiblemente, bueno, en verdad ahora tenemos un nuevo aeropuerto mucho más amplio y fuera de la zona urbana de la ciudad, que pues da ciertas garantías, pero claro, sí, los aviones también tienen por la falta de presión y de oxígeno, pues que requerir más de la potencia total de sus motores para poder salir de lugares altos, como en este caso Quito.
¿Hay mucha diferencia pilotar un helicóptero a un avión?
Pues yo creo que sí. Tengo amigos, compañeros que son pilotos de aviones y siempre nos molestamos sobre el asunto, pues, pero sí, tiene sus diferencias. En verdad, en lo que es la aeronavegabilidad es lo mismo, pero en cuanto a la manera misma ya de volar, sí tiene sus diferencias, ¿no? Y en cierta medida, pues, ellos me comparan, ellos se comparan con un halcón, los pilotos de aviones de ala fija, y nosotros, pues, románticamente nos comparamos con un colibrí, que puede dar retro, ponerse en estacionario, quedarse viendo cualquier paisaje en un escenario especial, en la selva, en la costa, en los Andes, donde uno quiera, y pues simplemente quedarse a disfrutar del paisaje.
Es una buena comparación, ¿eh?
Hombre,
un halcón con un colibrí.
Un colibrí, claro.
Sí, es una buena comparación. Sí.
Pero nos pueden comer, ¿eh?
No, los colibrí son impresionantes, oye, son increíbles. Sí. Como aquí Miriam le tienen ahí una cosa con un líquido con azúcar, que es lo que les encanta, y se fajan ahí, oye, tú lo ves ahí que están, helicópteros son, sí, parados ahí al lado de la cosa, fajados ahí.
Sí, pues más o menos es así.
¿Cuánto tiempo puede estar un helicóptero más o menos parado en el aire, suspendido en el aire?
Bueno, eso va a depender a veces de las condiciones, por ejemplo, de viento, ¿no? Y de cuánto se puede ir o no calentando la T4, la temperatura del motor. Pero yo creo que unos 15 minutos, si es que no está con un peso muy alto, podría soportar en vuelo estacionario bastante alto. Depende, por ejemplo, cuando uno lleva carga al gancho, es decir, carga externa colgada del centro de gravedad de la aeronave, uh-huh. Ahí sí, pues, el estacionario debe ser mucho menos tiempo, porque se vuela al límite de la performance de la aeronave.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com. Uh-huh. No, y también me imagino que depende del tipo de helicóptero, ¿no? Porque un Sinook, por ejemplo, eso pues creo que aguantan bastante carga y bastante cualquier cosa, uso, ¿verdad? Pero comparado con un Apache, por ejemplo, que es para otro tipo de cosas, ¿verdad?
Exacto. Cada aeronave tiene su capacidad especial, y por ejemplo, hay helicópteros que han roto récord de altura. Me voy a permitir enviarles un audio sobre un récord mundial que se rompió en Ecuador, pero que no se lo tomó en cuenta por circunstancias, que no estaba autorizado el vuelo, pero se lo hizo.
¿Cuál es el máximo de altura de un helicóptero? Porque, vamos, me imagino que va perdiendo, según la altura sube, va perdiendo el aire se pone más fino, sí, entonces claro. más difícil flotar, ¿verdad?
Exactamente, de acuerdo a la regularmente un helicóptero, es el techo que se dice del helicóptero para poder volar, está entre 15-20 mil pies de altura, ¿no? Pero una cosa es a la altura máxima que puede volar, y otra es a la altura que puede aterrizar, que es mucho menor. Aproximadamente, si un helicóptero alcanza los 15.000 pies como techo máximo de vuelo, entenderíamos que podría aterrizar a máximo unos 10-12.000 pies de altura. Entonces, aquí donde se ha aterrizado, pero depende de cada tipo de aeronave, porque hay aeronaves que son para vuelo de montaña, aeronaves que son militares de ataque, que son mucho, no llegan tan alto, y aeronaves que son helicópteros que son de turismo, por ejemplo, esos no vuelan tan alto. Pero, por ejemplo, aquí se ha logrado aterrizar en la cima del Cotopaxi, que es el volcán, uno de los volcanes más altos del mundo.
Uh-huh. Sí, es impresionante, me acuerdo uno.
¿Y la estabilidad en un helicóptero influye mucho del tipo, si es de hélice o si es ya más moderno? ¿Esto influye en algo?
Bueno, los helicópteros todos usan su rotor principal y su rotor de cola, aunque hay algunas versiones que tienen un doble rotor principal que gira cada uno en diferente sentido para crear el efecto de antitorque. pero regularmente no es tan estable como un avión para el vuelo. El viento sí le afecta mucho más y creo que los pilotos también somos más inestables.
eso que has dicho de antitorque o algo parecido, ¿eso en qué consiste?
El asunto es que por el efecto de la en física de acción y reacción, si un objeto se mueve hacia adelante con una velocidad y fuerza determinada, por el principio este de acción y reacción, tiende a generarse una fuerza igual y en sentido contrario. Entonces, si giramos las palas del rotor al costado derecho, supongamos, porque hay algunos helicópteros que giran al izquierdo, supongamos que si las palas giran hacia la derecha, toda la estructura, el fuselaje de la aeronave tendería a girar en sentido contrario y a la misma velocidad, uh-huh. Con lo cual sería imposible el pilotar una aeronave.
Claro.
Exacto. Entonces, para ello se crea un efecto de palanca y de fuerza de la misma intensidad, pero que es el rotor de cola, que evita que el fuselaje de la aeronave gire en el sentido contrario que el rotor.
Uh-huh. Eso yo creo que se puede notar mejor en el helicóptero típico Sikorsky, aquel antiguo, ¿verdad? Que tiene una hélice en la cola de lado y pequeña, y comparado con la hélice grande que tiene encima, que es la que lo levanta.
Claro.
Porque, vamos, yo creo que debes quizás explicar un poquito. Yo no sé experto en eso, ni mucho menos, pero yo sí sé un poquito de física. ¿Y cómo, por qué vuela el helicóptero? Porque la hélice esa, las aspas, se les da un ángulo de manera que tengan, que puedan levantar o bajar, ¿verdad?
Justamente, ahí justamente la pala de cada helicóptero gira para hacer las veces del ala del avión. Y lo que genera un vector positivo hacia arriba, que es como que si existiera una fuerza invisible que jala hacia arriba a la aeronave. En los aviones esto se debe a que aumenta, por eso toman su carrera de despegue, ¿no es cierto? Entonces se va generando esas fuerzas sobre el ala del avión. En el helicóptero no se necesita tomar el vuelo de despegue, sino que la pala gire a una velocidad tal que se genere esa misma fuerza.
Uh-huh. Y yo entiendo también que una de las cosas más difíciles para aprender cuando aprende un piloto de helicóptero es para mantenerlo estacionario, porque tiene que usar los dos pies y la mano en el... ¿Cómo le llaman a la palanca?
Cíclico.
¿Eso es cierto o no?
Sí, creo que de las partes principales al inicio es el vuelo en estacionario el más difícil. El instructor a uno le indica que, qué sé yo, que se ponga en estacionario en un sector, digamos, como de una camaronera, que es bastante grande, por decirlo, en la costa, de unos 100 metros por unos 100 metros, y el instructor no se mueve, pero un milímetro, pero a uno le dan y se sale de los 100 metros cuadrados. ¿Sí?
Cuando una persona hace un viaje en helicóptero, ¿no? Me refiero en tu caso, ¿no? Que trabajas en aviación civil. Normalmente suelen ser funciones de emergencia o para revisar a lo mejor las carreteras o... porque si no, lo que son los vuelos en helicópteros normalmente no se dan, ¿no? ¿O sí?
Estamos ahora en tertulias intercontinentales de iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Bueno, me explico en ese sentido. Yo ahora ya trabajo 10 años en aviación civil, pero mi trabajo como piloto de helicópteros fue como piloto militar. Yo era piloto de combate. Entonces volé en las Fuerzas Armadas, pero también cumplía misiones, por ejemplo, de rescatar gente, andinistas en los Andes que se habían perdido, que se habían lastimado, o en por ejemplo inundaciones, a rescatar gente en lugares donde no podía llegar ningún medio físico que no sea el aéreo para poder rescatarles o abastecerles de alimentos, que esa es la parte más emocionante y bonita, llegar a lugares donde, qué sé yo, no ha habido carretera antes y poder llevarles vacunas, libros, alimentos a la gente que ha estado en lugares muy apartados del país.
Pero ahí las montañas, a esas personas, ¿qué las cogéis? ¿Parado el helicóptero y cómo las recogéis para que se metan en el helicóptero? Cuéntanos eso, porque eso es súper interesante.
Dependiendo, claro, como el Ecuador tiene pues sus tres regiones, bueno, son cuatro regiones: insular, la costa, los Andes o sierra y la Amazonía. Entonces, donde más dificultades se presenta es en la Amazonía, porque es pura selva y hay lugares en los que uno pues debe, no necesariamente puede llegar a un poblado pequeño, porque puede levantar los techos de paja, por decirlo así, de alguna choza, y tiene que llegar a un lugar escampado lo más cercano posible, o ponerse en estacionario, y si es que se necesita bajar algún medicamento, un médico se lo puede bajar con grúa. Para que llegue al lugar. Pero en donde es posiblemente más complicado y riesgoso es en los Andes, porque hay que aterrizar a lugares bastante altos donde uno tiene que estar haciendo cálculos mentales permanentes de si es que el helicóptero podrá aterrizar o no a determinada altura, especialmente viendo el viento para que le sirva a favor para poder llegar.
Sí, y el viento entre montaña es peligroso, porque claro, coge velocidad pasando entre montaña, ¿verdad?
Definitivamente, sí, siempre uno tiene que ir con el viento de frente, porque si uno hace una mala apreciación de la situación, un mal reconocimiento del área a posar, que se llama, pues puede simplemente el momento de ir a aterrizar, el helicóptero se desploma y cae al suelo y ahí vienen los problemas.
Paqui, aquí en Estados Unidos sí se usa el helicóptero como transporte, ¿eh? En Nueva York, en lugares como Nueva York y Washington, eso sí usan el helicóptero de transporte público, bastante.
Yo lo he visto en cosas de turismo, ¿no? Por ejemplo, ahí cuando estuve yo en el Cañón del Colorado, que te lo recorren con helicóptero. Pero...
Sí, ahí también. No, pero en Nueva York, por ejemplo, hay gente que lo usa para transporte, porque como el tráfico es tan malo, pues, y hay helipads en arriba de edificios grandes, algunos de muchos edificios tienen, muchos no, pero unos cuantos tienen helipads y ahí pues ahí llega el helicóptero, ¿verdad?
Qué bueno.
Lo usan de transporte, o sea, y en Washington también, y de Washington a Nueva York también se ve mucho transporte en helicóptero, ¿no? Porque la distancia no es tan larga, ¿verdad?
Claro.
Y mucha de esta gente se usa bastante, ¿no? Uh-huh. Pero otra cosa que te iba a comentar, Luis, que me gustaría que comentaras, es uno piensa que el helicóptero, si se le para el motor ahí arriba, se desploma. Pero no se desploma, porque esas aspas pues siguen ofreciendo resistencia y es posible llegar a que aterrice quizá un poquito más duro que lo normal, pero que se puede sobrevivir, ¿no?
Sí, justamente, gracias, es una excelente pregunta. Eso justamente se denomina la autorrotación. De hecho, hay un tipo de aeronaves que se denominan autogiros, que justamente su rotor gira simplemente por acción de la fuerza del viento. En el caso de los helicópteros, bueno, a mí en el entrenamiento básico a uno le enseñan por lo menos unas 200 autorrotaciones, se enfrenta uno a una pista de césped, de pasto, y le cortan el motor cuando se encuentra en final de aproximación, y pues uno ya tiene que llegar a la pista sin motor. Entonces, en ese evento uno tiene que mantener una velocidad de potencia mínima, y unos 15 metros antes de llegar al suelo, levantar la nariz de la aeronave en un procedimiento que se denomina flare. Y en ese momento pues se crea entre el suelo y la aeronave un colchón de aire que amortigua la caída de la aeronave. Y claro, en ese momento sí la aeronave recorre unos 20 metros, si es que es de patines o de rueda, por la pista hasta que se detiene. El problema, digámoslo, se presenta más es cuando el vuelo es en selva. Yo tuve una emergencia, por ejemplo, en selva, donde llegas hasta la copa de los árboles y pues de ahí en adelante, lo que Dios dirá.
Sí, ahí esperas que te pare una rama del camino para abajo, ¿no?
No hay otra. Claro. No hay otra.
Qué tremendo, ¿eh?
Pero o sea, es el mismo, ese principio del colchón es el mismo del paracaídas, ¿verdad? Cuando estás llegando a la cepa al piso, pues el paracaídas hace un colchón de aire debajo que te amortigua un poco. Así todo le das duro al piso, ¿eh?
Exactamente.
Sí. Sí, te acuerdas que estuvimos aquí nosotros en tertulias a un paracaidista que también trabaja aquí en el ejército de España y nos contaba esas experiencias que eran, pues eso, muy, muy, muy interesantes, ¿eh? Sí. ¿Y tú cuántos, en tus experiencias, en los años que has estado pilotando, tienes seguro cantidad de anécdotas, ¿no?, para contar, pero algunas a lo mejor que acaban con mucha risa, pero otras quizás que no, ¿no?
Definitivamente, lo interesante de esto es que cuando yo perdí la vista hace ya 21 años, me sirvió de como sofá de psiquiatra el escribir. Y entonces escribí unos cuentos que se denominan cuentos de un viejo aviador. Y entonces en ellos relato algunas historias de los momentos a veces chuscos, graciosos, peligrosos que se vive en aviación, donde a uno se le encoge el corazón, le falta la respiración a momentos, pero que si es que uno ha tenido un buen entrenamiento, pues un piloto puede salir adelante de determinadas circunstancias. Entonces, entre ellas, por ejemplo, hubo un vuelo que hice con, en ese entonces, vicepresidenta del Ecuador, la doctora Rosalía Arteaga, y llegamos a un lugar de frontera y le decía que teníamos que regresar porque las condiciones meteorológicas estaban dañándose. Y pues la doctora mandaba decir con la gente de seguridad que espere un momentito, que estaban haciendo la entrega de libros, de cuadernos y cosas así. Cuando llegó la señora vicepresidenta, pues el tiempo había cambiado y teníamos que ir a una ciudad. Pero a mitad de camino, en media cordillera, el tiempo ya no se podía continuar. Y tuve que aterrizar en montaña y entonces la doctora mandó a su ayudante y le dijo, bueno, yo era mayor del ejército, dice, mayor. Dice la doctora, ¿a qué hora va a salir de este lugar de la montaña el helicóptero? Entonces yo le dije, mañana. Pero era la vicepresidenta del país, entonces... Claro. ¿Y la señora vicepresidenta? Pues hay dos opciones: o duerme aquí o regresa caminando. Imagínate, y en ese momento, si estás como la segunda autoridad del país, sabes que apenas regreses vas a tener que hacer un informe, te van a investigar todo. Pero a la final yo decidí quedarme aún cuando podía haber informe en contra y todo eso, porque lo que estaba es resguardando primero la vida de las personas, claro, y de la aeronave.
Claro.
Que es como debe actuar uno siempre. Y no, si no, lastimosamente, no necesariamente todos actúan así y es cuando hay accidentes.
Exacto. Sí. Las imprudencias normalmente se suelen pagar, ¿eh?
Así es.
Luis, ¿y tú participaste en la guerra con el Perú?
Lastimosamente, sí, digo lastimosamente porque somos pueblos hermanos, somos latinoamericanos, ventajosamente es algo superado, pero ya largo tiempo atrás, son mis mejores amigos ahora, y de hecho tuve una experiencia que está en un cuento de estos del viejo aviador, que en el momento en una oportunidad capturamos prisioneros y me enviaron a mí a recoger esos prisioneros para llevarlos a un lugar donde los iban a investigar. Y entonces todo el tiempo yo decía, no, es que yo sí agarro al enemigo, lo mato y todas las cosas que a uno le enseñan para mantener el espíritu aguerrido de guerra y todo eso. Y llegó el momento, llegó el día donde en mi helicóptero subieron a 10 prisioneros de guerra y los íbamos llevando hasta el lugar donde los iban a investigar. Pero a medio camino se dañaron las condiciones meteorológicas. En la Amazonía es así, hoy hace sol y en un minuto llueve. Entonces tuvimos que aterrizar en un claro de la selva y el ingeniero de vuelo me dijo, mi mayor, aquí están el enemigo para que los patee. La guerra es terrible, el ser humano cambia. Pero cuando llegué yo y lo digo sinceramente, con la intención, con la mala intención de hacerles daño, vi que eran 10 muchachitos que podían ser mis hijos, que estaban temblando, con frío, con miedo, Y entonces le dije al sargento, le digo, sargento, traiga mi cafetera. Dice, mi mayor se volvió loco, ¿qué va a hacer? Y yo, no, estaba loco, me sané, no le podemos hacer nada. Y cambió completamente la situación.
Qué bonito,
¿eh? Por eso digo, lastimosamente, sí.
Pues sí, 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 sí.
Yo estuve ahí durante la guerra esa, ahí en Guayaquil, en la carretera, cerca de Guayaquil, nos paró el ejército. Íbamos en una camioneta y nos paró el ejército. Sí.
Y te cuento que, perdón que te interrumpa, pero justamente debido a eso, a esa experiencia difícil que me tocó vivir, cuando perdí la vista y tuve la oportunidad de hacer mi primer proyecto en bicicleta tándem para donar libros en audio y en texto, mi primer proyecto fue irme a Perú desde Lima hasta Tumbes, cruzar todo el desierto en bicicleta tándem, repartiendo libros a nuestros hermanos peruanos.
Ah, pues sí. Mira, qué bonito.
Las guerras siempre son horribles, ¿verdad?
Sí, eso sí, es así. Sí,
no, no cabe duda, porque vamos, eso es cosa, pero no es para el soldado, no, eso no es incumbencia del soldado. El soldado no tiene por qué sentirse culpable porque participa en una guerra. Uno hace, cumple órdenes y se acabó, ¿no?
Claro.
Ahora, eso del helicóptero es muy interesante. O sea, que el helicóptero es en realidad reemplaza la caballería, ¿no? La caballería se reemplazó con tanques primero y ahora después con helicóptero.
Claro, la llamaron luego caballería helitransportada.
Sí.
Ya cambió, claro, ya la caballería ahora solo sirve para qué sé yo, los palacios de gobierno, donde salen las guardias, hacer el cambio de guardia y esas cosas bonitas.
Pero lo que evoluciona, ¿verdad? Las artes militares, porque la caballería del siglo XIX, pues, al principio del siglo XX era el tanque, fue una gran innovación, el tanque de guerra es obsoleto, ¿ya? Entonces ahora el helicóptero ya de Vietnam en adelante, el helicóptero lo reemplazó completamente porque tiene poder, más poder de fuego y más maniobrabilidad y más rápido y más ágil y más de todo, ¿no? Más eficiente.
Lastimosa, ¿sí?
Sí, no, que los helicópteros mayores, ¿cómo cuántas plazas tienen?
Plazas, bueno, de lo que recuerdo, imagínate que yo soy, ya dejé de volar hace,
claro,
21
sí,
años, pero más o menos de lo que recuerdo, por ejemplo, un MI-6 de ruso tendrá una plaza para unas 80, 90 personas.
Uf, o sea, como un avión entonces, ¿no?
Claro, sí. Un Chinook americano igual lleva unas 40, 50 personas, pero tienen helicópteros mucho más grandes también. Uh-huh. Claro, acá en Ecuador es un país pequeñito, los recursos también son menores, pero entonces el helicóptero que nosotros ocupábamos de mayor capacidad de transporte de tropas es un helicóptero francés, el Super Puma, que lleva 20 pasajeros a bordo.
Pero me ha sorprendido eso de los 80, o sea, que prácticamente es como un avión, y sin embargo, fíjate, suelen ser más seguros, ¿no? Dicen los helicópteros que los aviones incluso.
Bueno, decirte, los aviones o los helicópteros pueden ser tan seguros en cuanto a su mantenimiento esté al día, de verdad, y cualquiera de los dos.
Claro.
Los helicópteros grandes, como Chinook, por ejemplo, es turboprop, ¿no? Y hace un ruido horrible cuando tú oyes eso, vamos. Ese que tiene dos aspas grandes, pues, el turbo, el ruido que hace, impresionante.
Claro.
Es de lo que sufrimos los pilotos. Uno es que nos vamos quedando sordos. Por más que uno se ponga sus audífonos, su casco y eso, pues siempre el sonido pasa, ¿no? Es un sonido bastante fuerte. Y dos, las vibraciones afectan a las vértebras de la columna.
Ajá, fíjate.
Sí.
Sí, mira, eso es interesante. Yo no había pensado nunca en eso, pero
no, claro,
es lógico, claro.
Y nos vamos quedando chiquitos.
Claro, porque se van juntando más las vértebras, ¿no?
Justamente, sí.
Yo tenía un amigo que estaba, fue compañero mío en el ejército y después pues se fue se hizo piloto de helicóptero para ir a Vietnam, porque al principio de Vietnam no mandaban gente casada y él quería ir de todos modos a Vietnam, no quería perderse esa guerra. Y fue como piloto de helicóptero, fue derribado, estuvo convaleciente un año y después pidió regresar otra vez y lo volvieron a tumbar. Pobre hombre, pasó bastante, sí, pero a él le encantaba aquello. Era un tipo muy buena gente.
¿Y sabes por qué les encanta eso? ¿Sabes por qué nos encanta eso?
¿Por qué?
Porque, pues, es que ese es un cuento cortico y es de dos ratonas que comadres que están conversando. Y la una ratona le dice a la otra, vecinita, ¿y usted ya se casó? Y en eso pasa un murciélago sobre ellas. Y dice, sí, ese que está ahí volando, ese es mi marido. Y la ratona le dice, oiga, qué feo. Dice, sí, pero es piloto.
Claro. Figúrate. La verdad es que, bueno, contigo podríamos estar aquí tiempo y tiempo, pero esto lo podemos repetir, ¿verdad, Humberto? Incluso sí, hasta sí, con preguntas porque... de los oyentes, ¿no?
Yo creo que sí. Vamos a invitar a los oyentes a que nos escriban. ¿A dónde nos pueden escribir por correo electrónico, Paqui?
Pues pueden hacerlo a tertulias@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter a dónde nos pueden escribir?
A @eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Pues Luis Eduardo Cuevas Serrano, mucho gusto, un placer tenerte aquí. Esto ha sido muy, como dice Paqui, podíamos estar horas, pero claro, no, el tiempo está limitado, pero se repite. Si tú quieres, pues repetimos esto en otro momento, ¿eh?
Y yo les agradezco infinitamente a ustedes dos por esta hermosa oportunidad que me han dado para compartir momentos de lo que es la aviación, y pues nada más me pongo a las órdenes de ustedes cuando gusten.
Bien, entonces solamente me resta agradecerles a sus oyentes su atención e invitar a todos, todos sin excepción, a que regresen aquí a iberoamerica.com y radiogeneral.com la semana que viene para otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Buen vuelo. Sí.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.